Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este martes 3 de septiembre. Vamos a estar aquí, los de este Buenos Días, acompañándoles hasta la una de la tarde con muchos temas de actualidad. La última hora afecta a bastantes madrileños que este mes de agosto han engordado la lista del paro. Hay 7.200 desempleados más en la región. Vamos a analizar los datos en breve. Y seguimos, como no, muy pendientes de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa en la Sierra de Madrid. Hablaremos del dispositivo puesto en marcha con el portavoz de Policía Nacional, con Ricardo Gutiérrez, y conectaremos con Pilar Rivera para que nos dé la última hora en directo. Todas las hipótesis están abiertas. La familia está esperanzada de encontrarla con vida pese a que pasan las horas. Marcela Montes de Oca es su cuñada.
También se ha dicho que estaba pasando por un mal momento personal.
Estaba muy bien, estuvo con sus hijos de vacaciones y todo fenomenal, y estuvo en barbacoas.
¿Ustedes creen que puede ser un accidente?
Pensaron que puede ser un accidente.
Con Gloria García Talavera nos vamos a ir hasta el barrio de Lavapiés, donde desde esta mañana varios agentes de Policía Municipal vigilan para evitar conflictos en la zona. Es un plan de choque para garantizar la seguridad. Y hoy queremos que compartan con nosotros sus locuras de amor. Historias de amor. Todo a raíz de una historia de amor frustrada entre dos coruñeses en un autobús de línea. Él le pidió el teléfono a ella y ella no se lo dio.
Ella no quería.
Pues ella llegó a su casa y fíjense que se arrepintió de no haberle dado su contacto, su teléfono. Ahora ella ha puesto carteles en los que reconoce que se arrepintió y que le invita a verse en el mismo autobús a la misma hora. Quiero ese número, dice. Esperemos que esta historia acabe con final feliz. Pues sus historias, esas locuras de amor, ¿qué han hecho por amor? Es lo que queremos precisamente que nos cuenten aquí a los del Buenos Días Madrid. ¿Dónde? Pues ya saben que tienen un teléfono que es muy sencillito, que se lo saben de memoria.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. En Tertulia Social hoy les vamos a preguntar, sin que pasen por el filtro telefónico, a Charo Zarzalejos y a Vicente Mansilla y a Vicente Olaya, si ellos son o han hecho alguna locura de amor, si son muy románticos. Bueno, que nos cuenten también. Y vamos a analizar temas de actualidad que no son baladís. Uno de ellos, los viajes del Inserso. Vamos a charlar con el director general del Inserso, con Manuel Martínez, para que nos cuente los detalles de esos paquetes de vacaciones para los mayores. Y nos viene a visitar el Lazarillo de Tormes, encarnado en la piel del actor Antonio Campos, al que pueden ver en el Corral de Cervantes de la Cuesta de Moyano.
Quiero que sepan vuesa Mercedes el hambre que yo pasé con el ciego. ¡Pero hambre! Digo verdad que con mis hoteles de buenas mañas no me demediaba yo.
Estará aquí también el productor de este montaje, Carlos García Navarro, para hablarles de este clásico. Y hablando de clásicos, fíjense la canción que hemos elegido para abrir este programa. Y es que el 3 de septiembre del año 1965, Help, esto que escuchan, la canción de los Beatles escrita por John Lennon, se colocaba en el número uno del Billboard. El grupo estaba arrasando entonces en Estados Unidos y no ha dejado de hacerlo en toda la historia.
My independence seems to vanish in the haze.
Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 11 minutos de las 10 de la mañana y nos hacemos eco de una última hora. Les hablamos de los datos del paro en España y en concreto vamos a particularizar, cómo no, aquí en Madrid. Durante el mes de agosto ha subido en total en 54.731 personas. Es el mayor incremento desde el año 2010. Aquí en Madrid el paro subió un 2,15% en agosto. Más de 7.199 personas en total y se sitúa el número de desempleados en 342.709. Decimos todo, aunque esto ya saben ustedes que es antirradiofónico, hay que redondear, porque cada uno de ellos, cada persona que engorda esas listas del paro, tienen pues un drama en muchas ocasiones, ¿no? Formar parte de esta lista, no tener trabajo, pues supone un verdadero quebradero de cabeza y sobre todo un problema económico en muchas familias. Es por eso que queremos hablar y analizar esta situación con Eva Pérez, que es secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid. Eva, buenos días.
Hola, buenos días.
Y decía yo que no tenemos que minimizar, ¿no?, ni despreciar, por supuesto, cada unidad que compone estas cifras, pese a que, como digo, es antirradiofónico, tenemos que redondear siempre, ¿no?, esos números. Estamos hablando de la vida de las personas, claro.
Pues sí, y efectivamente, como decías, el mes de agosto ha sido un mes muy malo especialmente para miles de madrileños y madrileñas, casi 343.000, sobre todo madrileñas, porque son las que más están sufriendo el desempleo, que quieren trabajar y no pueden. Y de ellas, además, en torno a la mitad, no tienen ninguna prestación económica. Es decir, estamos hablando de una situación que afecta a muchos madrileños, en los que queriendo trabajar no encuentran un empleo y tampoco tienen una protección. Esa es una situación que en la Comunidad de Madrid no nos podemos permitir, porque tenemos todas las oportunidades para desarrollar una región que ofrezca oportunidades a todas las personas. Además, tenemos una población activa formada en su mayoría, con altos niveles de educación, y por tanto no nos podemos conformar con que haya este nivel de parados. Que además, cuando van al mercado de trabajo, lo que se encuentran es una situación de precariedad altísima, porque junto con estos datos de paro tenemos que hablar de cuál ha sido la contratación que ha habido este mes, de cuál ha sido los datos de afiliación a la Seguridad Social, porque son todos datos bastante malos.
¿Y cuáles han sido esos datos, Eva?
Pues mira, la afiliación a la Seguridad Social, que nos indica cuál es la actividad económica, digamos el empleo, el número de personas ocupadas, ha bajado este mes en 43.000 personas, más de 43.000 personas. Y esto también es un dato negativo, porque si empezamos un poquito mal el año, pero entre febrero y junio se había recuperado la afiliación a la Seguridad Social, se había recuperado el número de cotizantes en 66.000. Bueno, pues en solo dos meses, en julio y agosto, se ha perdido casi todo lo ganado en el periodo anterior. Y es además el peor dato para cualquier mes de los últimos cuatro años. Uh-huh. Y con respecto a la contratación, pues tenemos que decir lo mismo. Se firman muchos contratos en Madrid, menos este mes. Se ha enfriado, lógicamente, la contratación, pero siguen siendo muchos, siguen siendo decenas de miles, 167.000 contratos, muchos contratos. De ellos no llega al 16%, si ni siquiera son 2 de cada 10 los contratos indefinidos que se firman. El resto son contratos temporales, y contratos temporales que duran muy poco. En la Comunidad de Madrid, en lo que llevamos de año, de los contratos temporales, casi 1 de cada 3 no se sabe qué duración tienen una duración indeterminada, y de los que sí se sabe, el 44%, casi la mitad, tiene una duración de menos de 6 días. Esta es una situación que tenemos que cambiar, porque si la situación de paro ya es de por sí grave, se agrava con la falta de prestaciones que tienen muchos madrileños y madrileñas, es decir, con la desprotección. Esos 346.000 madrileños y madrileñas, 342.000, perdón, que tenemos en Madrid y que están en paro, queriendo trabajar, se enfrentan a un mercado de trabajo no solo con pocas oportunidades, sino que en muchas ocasiones lo que van a conseguir es un contrato temporal o un contrato a tiempo parcial de muy poquita duración que no les va a servir para cambiar su situación.
Estamos hablando, Eva, de unos contratos de menos de una semana. Es que, claro, cualquiera que nos esté escuchando, esto ocurre. ¿Cuáles son los servicios o las empresas que contratan a personas por este espacio de tiempo, para que la gente se haga una idea?
Bueno, los sectores que se llevan la mayor parte de la ocupación en Madrid es la hostelería, es el comercio y es los servicios administrativos. Se llevan prácticamente la mitad de los contratos se hacen en estos sectores. Pero la elevada temporalidad responde a muchas razones. Responde a la dependencia que tiene la Comunidad de Madrid de algunas actividades que son estacionales y que al ser estacionales contratan en determinados meses cuando hay empleo, cuando hay la necesidad, responde a necesidades puntuales de las empresas y responde también al fraude en la contratación, responde a que hay situaciones de puestos de trabajo que son estructurales en las empresas o que responden a las necesidades normales de las empresas y que se cubren con contratación temporal, llevando en muchos casos a la rotación de los trabajadores, a que diferentes trabajadores van rotando los puestos de trabajo o a que el mismo trabajador encadene contratos temporales, que también es un fenómeno que se da en Madrid. Uh-huh. En cualquier caso, son causas que hay que combatir para reducirlas a un mínimo. El fraude, pues combatiendo las situaciones de fraude, porque es lo que indica la ley y se tiene que cumplir las contrataciones, los puestos de trabajo que se tienen que cubrir con contrataciones indefinidas tienen que ser indefinidas. Y la estacionalidad, pues apostando por nuevas actividades. A nosotros nunca decimos que nos sobre ninguna actividad, por muy estacional que sea, porque genera empleo y es positiva, pero se tiene que complementar con otras actividades. Y en Madrid tenemos que desarrollar tareas y sectores vinculados al conocimiento y a la ciencia. Tenemos 6 universidades públicas y la mayor parte de los centros de investigación. Tenemos que desarrollar las tareas de cuidado, que además el dato de que las mujeres estén peor en todos los indicadores que los hombres nos está indicando que tienen un problema de acceso al mercado de trabajo y que tiene que ver con que cuando los cuidados no están bien atendidos son las familias, es decir, las mujeres, las que se ocupan de ellos. Y son sectores con mucha potencialidad de generar empleo. Como no vamos a generar empleos con nuevas recetas de recortes de impuestos, de recorte de gastos, todo lo contrario, estamos en una situación de alerta, se encienden las alertas y lo que tiene que hacer la administración, en este caso la administración regional, es contribuir a una mayor actividad, a un crecimiento de la actividad. Y eso también lo venimos pidiendo, lo tiene que hacer con las organizaciones sociales, reactivando el diálogo social, volviendo otra vez al diálogo con las organizaciones sindicales y con las organizaciones de empresarios para afrontar los retos que tenemos. Retos como, por ejemplo, el de la estrategia para el empleo, que tiene que terminar su vigencia, que ha dado buenos resultados en materia de proteger a los trabajadores, de ofrecerles oportunidades, pero que hay que revisar y mejorar ante el nuevo contexto que tenemos.
Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras Madrid, acudíamos a ti para analizar estos datos que hemos conocido, los datos del paro del pasado mes de agosto. Les recordamos, ha subido en España y es el mayor incremento desde el año 2010, desde hace 9 años, en 54.371 personas. De ellas, aquí en Madrid, son 7.199. Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay 342.709 desempleados. Gracias, Eva. Un saludo.
Pues muchísimas gracias, Nieves.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Vengo de Lavapiés, donde la caña no crece. Vengo de Lavapiés, de donde nunca amanece. Vengo de Lavapiés, donde la caña no crece. Vengo de Lavapiés, de donde nunca amanece.
Y precisamente a Lavapiés es donde nos vamos, porque desde esta semana el barrio cuenta con mayor presencia policial y varias unidades de la Policía Municipal están desplegadas en los puntos que se consideran más conflictivos. Estamos hablando de las plazas de Lavapiés, Tirso de Molina, Nelson Mandela, en Arturo Barea, el Parque Casino de la Reina. En definitiva, un dispositivo que forma plan del choque que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid para garantizar la seguridad en esa zona. Y a esa zona se ha ido precisamente a Lavapiés Gloria Talavera, con la unidad móvil, y Mariano Naranjo en la realización técnica. Gloria, buenos días.
Sí, aquí me encuentro en la plaza de Lavapiés. Hemos pasado algunas horas aquí compartiendo inquietudes con vecinos, con comerciantes. Una de las residentes es Begoña Sebastián, pertenece desde hace 6 años a la plataforma Barrio de Lavapiés, es su presidenta. Gracias por acompañarnos en esta jornada.
Gracias a ti.
Y hemos estado intentando pulsar la opinión, las sensaciones, ¿no?, de todos los que vivís aquí. A primera hora de la mañana yo podía comprobar cómo la Policía Nacional, por ejemplo, intentaba acceder a ese local de apuestas, que no sé si es, por ejemplo, uno de los problemas de convivencia del barrio, la llegada de muchos locales de apuestas.
Bueno, es uno de los problemas. Los locales de apuestas es donde se concentran las personas, bueno, pues que se dedican a traficar con drogas, generan problemas en el barrio Lavapiés, sí, efectivamente. Pero bueno, no sé si es porque es un local de apuestas o porque está justo en medio de la plaza Lavapiés, que es donde, bueno, pues todo el mundo puede venir a comprar droga. Entonces no sé muy bien si es por eso.
Ahora mismo la plaza de Lavapiés está prácticamente levantada, se están terminando unas obras, pero lo habitual aquí es que cuando estén a pleno rendimiento esos bancos, se ve a gente consumir drogas, beber alcohol, gente que duerme en esa misma plaza, ¿no?
Sí, bueno, si te das cuenta, detrás tuya tienes a una persona ya durmiendo en la plaza. Sí, efectivamente, nuestro barrio está bastante degradado y lo que necesitamos es la ayuda de las instituciones. A fecha de hoy, vuelvo a insistir, los únicos que trabajan para la seguridad y para el mantenimiento del barrio Lavapiés son los vecinos, los comerciantes y el Cuerpo Nacional de Policía, con el que nos reunimos todos los meses. Los vecinos que tienen problemas en sus comunidades o tienen problemas de seguridad en sus esquinas del barrio, y después tenemos un trabajo diario con ellos. ¿Qué sucede con la Policía Municipal? Bueno, pues que no lo tenemos. La ausencia de ellos no es de hace 4 años, sino desde hace muchos años, y lo que necesitamos es recuperarlo. Es algo que hemos pedido a la concejala de seguridad y al director de la Policía Municipal, que nos devuelvan a la Policía Municipal, que nos devuelvan los servicios públicos. Pero mientras que los mandos de la Policía Municipal no sepan dirigir a su gente, no cuiden de su gente, pues es muy difícil que vuelvan a los barrios la Policía Municipal.
De momento van a permanecer aquí vigilando las zonas más conflictivas de Lavapiés hasta el mes de noviembre. ¿Os parece suficiente? ¿Qué medidas estáis pidiendo para poder atajar, bueno, no solo durante esos 2 meses, sino de manera definitiva todos estos problemas?
Bueno, nosotros estamos encantados de que vengan estos dos meses, ¿no? Evidentemente no vamos a rechazar ningún tipo de ayuda que nos ofrezcan, pero no es la solución. Realmente a quien van a ayudar es a la Policía Nacional, que es la que lleva 6 años trabajando en el barrio Lavapiés. La solución que nosotros hemos pedido es que tengamos un intendente que quiera trabajar en el barrio Lavapiés, un intendente que quiera hablar con los vecinos, un intendente que colabore con nosotros en las denuncias que ponemos por parte de los vecinos y comerciantes sobre determinados incumplimientos normativos, y que en base a la información que ellos nos faciliten podamos hablar con el concejal, y el concejal a través del Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues pueda tomar medidas reales y rápidas sobre los incumplimientos de las ordenanzas municipales. Pero insisto, estamos encantados que vengan estos dos meses, pero esto no va a ser la solución de los problemas del barrio Lavapiés. Necesitamos una policía activa que trabaje con los comerciantes, que trabaje con los vecinos y que bueno, pues diariamente podamos ir trabajando para resolver los problemas que tenemos.
Aquí estará presente la unidad de apoyo a la seguridad, que tiene esas atribuciones de contención de masas. ¿Qué papel pensáis que debe jugar?
Bueno, a nosotros nos gustaría que efectivamente que estuvieran en los puntos fijos más conflictivos, pero que también estuvieran en los alrededores. Ayer ocurrió un hecho en una calle justamente detrás de ellos, en donde estaban, en la que desvalijaron un local y encima pegaron y apalearon al dueño. Pues bueno, es importante que existan estos puntos fijos, pero también es importante que la Policía Municipal se pase por el barrio Lavapiés, ¿no? Yo entiendo que es un barrio complicado, que es un barrio pues no muy seguro, pero bueno, nosotros vivimos aquí y lo que estamos demandando es más seguridad.
Ahora también hace algunos minutos comprobaba yo cómo en este supermercado, que está abierto durante las 24 horas, se producía un pequeño altercado entre una de las personas habituales de esta plaza de Lavapiés y el vigilante de seguridad. Y hace tan solo también que un cuarto de hora que pasaban unos jóvenes, compraban alcohol, lo consumían aquí y ahora mismo accedían al metro. No se puede consumir alcohol en la calle. ¿Qué pasa también con esos botellones, no?
Bueno, pues esto es uno de los problemas que tenemos y efectivamente esto es competencia de la Policía Municipal, es competencia de nuestro concejal y bueno, pues esperemos que, como ya te digo, que el director de la Policía Municipal se ha comprometido con el barrio Lavapiés a trabajar con nosotros, a tratar de buscar soluciones a los problemas, porque evidentemente que una persona esté consumiendo o esté borracha los 365 días del año en la plaza Lavapiés, pues no es la solución a su problema ni al problema de los vecinos, ¿no? Creo que tenemos que trabajar, tenemos que buscar soluciones y evidentemente una de las soluciones es que vuelva la Policía Municipal al barrio Lavapiés, que a fecha de hoy, después de 6 años, todavía no la tenemos.
Comentaba Begoña Sebastián ese robo a un comerciante, pero también son habituales los robos, me imagino, pues a muchos de los vecinos. Aquí conviven muchas personas mayores, ¿las encontráis asustadas?
Sí, efectivamente, hay ya gente mayor que a partir de las 9 de la noche ya no sale a la calle, porque les da miedo, porque los han tirado, porque los han vapuleado. Miran las estas Lavapiés, se hablaba con un vecino que es bastante mayor, que va siempre con un bastón, y me dijo, no, me han robado. Yo, ¿cómo que te han robado? Sí, estaba entrando en mi casa, me han metido las manos en los bolsillos y me han quitado el dinero que tenía. Bueno, solo me han quitado 20 euros. Bueno, pues esto pasa en Lavapiés. Aunque parece increíble que esto esté pasando, pues sí, esto pasa en Lavapiés. Efectivamente, y vuelvo a insistir, la Policía Nacional está haciendo un trabajo importantísimo con el equipo de trabajo que tienen, pero bueno, insisto, la Policía Municipal no existe y queremos que nos la devuelvan. Es lo que le he reiterado un montón de ocasiones a la concejala de Seguridad y al director de la Policía Municipal, que nos devuelvan a los servidores públicos, que dirijan bien a su propia policía y que cuiden de su policía para que después puedan trabajar en nuestro barrio.
Con esa petición nos despedimos. Muchísimas gracias a Begoña Sebastián. Es la presidenta de la plataforma Barrio de Lavapiés, trabajando desde hace 6 años para mejorar también la convivencia pues entre todos los que habitan aquí, entre los comerciantes, quieren devolver la tranquilidad a este barrio. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y puntos conflictivos, decíamos, pues esta misma plaza de Lavapiés, la plaza de Nelson Mandela, el casino de la reina Arturo Barea. Ahí se va a reforzar esa presencia de la Policía Municipal, de momento, hasta el mes de noviembre. Ellos piden que se queden aquí de manera continua.
Gracias, Gloria. Haremos sin duda seguimiento de cómo se desarrollan, ¿no?, allí esas tareas que llevan a cabo los agentes de Policía Municipal para intensificar la seguridad en un barrio que tiene, como nos decía Gloria, pues puntos conflictivos denunciados históricamente por los vecinos de la zona. Llegamos, ya lo escuchan, a las 10:30 de la mañana y seguimos muy pendientes de las tareas de localización, de búsqueda que se están realizando en la sierra, en Cercedilla, de Blanca Fernández Ochoa. Allí se encuentra nuestra compañera Pilar Rivera. Buenos días, Pilar.
Sí, Nieves, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, conocemos y venimos contando desde la tarde del domingo cada detalle de las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, pero esta mañana hemos querido hablar con Adrián. Adrián es cuñado de Blanca, portavoz de la familia, para saber, al margen o paralelamente a las investigaciones, ¿cómo lo están viviendo?
Hola, buenos días. Bueno, estaba comentando aquí con tu compañera. A primera hora estamos súper ilusionados, súper esperanzados que hoy sea el día que la encontremos. Va pasando el día y no hay noticias, nos venimos un poquitito abajo. Pero es primera hora, pilas a tope, buscándola y que hoy sea el día, con ilusión.
Bien, no se pierde la esperanza.
Jamás, jamás. Estamos aquí buscándola.
Al pie del cañón se está peinando, revisando cada metro cuadrado del monte. Claro, efectivamente, las horas pasan, los días pasan. Son muchas personas las que estáis colaborando, porque también los familiares estáis participando en estas labores de búsqueda. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Qué habláis cuando volvéis? ¿De qué habláis cuando volvéis a casa?
Francamente, tenemos poco margen de hablar. Llegamos reventados con las cositas que nos quedan por hacer, hacerle un poquito caso a nuestra niña, hablo por mi familia particular. Hay un hermano que ha venido de Málaga, que está en casa, llegamos, picamos algo y nos vamos a la cama roto. Y a primerísima hora de la mañana a tomar un desayuno más o menos fuerte los que van a salir al monte y subimos de camino, bueno, comentamos a ver si hoy es el día, a ver si hoy hay suerte. No hay muchos comentarios, poquito tiempo de diálogo tenemos. Hablan mucho los que van al monte, que están todo el día compartiendo, y cuando bajan, oye, joder, otro día sin noticias, bueno, yo creo que mañana hay que ir a esta zona, oye, yo a Blanca le gustaba mucho el Siete Picos, hay que buscar en esa zona, o sea, todo el tiempo monotema de dónde podemos buscar con éxito.
Imagino que en una familia tan numerosa como la vuestra, Adrián, vinculada desde siempre al municipio de Cercedilla, en cuanto flaquean las fuerzas de uno, siempre habrá un hombro en el que refugiarse, ¿no?
Bueno, hasta ahora no ha flaqueado nadie, o sea, nos ven llegar, estamos todos animados, venimos con una sonrisa en la cara y de verdad que estamos bien, o sea, estamos buscando a Blanca, que ha tenido un accidente, que ha tenido un traspié, que algo ha pasado en el monte. Y ya, la queremos buscar. Estamos animadísimos. A última hora se nos vino un poquito abajo ese optimismo, pero porque la realidad nos da un mazazo en la cabeza y nos dice, oye, a casa sin Blanca. Y eso es lo duro.
A diario, agradecéis las labores que están efectuando no solo los profesionales, también los numerosísimos vecinos venidos no solamente de Cercedilla, sino de municipios vecinos, incluso de Majadahonda, de Las Rozas, que ayer se dieron cita, hoy se han dado cita aquí, para tirarse al monte y colaborar en las labores.
Bueno, no nos cansamos de decirlo cada vez que podemos, porque de verdad que es de agradecer. O sea, tenemos en los WhatsApp más de 1.500 mensajes entre todos que no hemos podido abrir porque, claro, la prioridad ahora no es abrir WhatsApp, pero todos con ánimo, todos con gente, mucho cariño, mucha fuerza de todos lados, gente que ha venido de todos lados de España, hace kilómetros viene, busca en el monte y se vuelve a su casa. Gente, bueno, justo un amigo de Argentina que había venido de turismo ha estado en el monte buscando, amigos de Londres que han venido por hoy a buscar en el monte y se vuelven a Londres, o sea, la gente se ha volcado, bueno, creo que porque es una familia que es enrollada, desprende cariño, es buena gente y ahora nos lo están devolviendo y lo agradecemos cada minuto que podemos y siempre nos sorprenden gratamente.
Adrián, muchísimas gracias. por vuestra colaboración también, muchísimo ánimo y a seguir buscando. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, la familia de Blanca Fernández Ochoa no pierde el ánimo, está convencida de que hoy puede ser el día en el que se encuentre a su familia.
Gracias, Pilar. Esa es la confianza que tenemos todos y la esperanza de que la medallista olímpica, de que Blanca Fernández Ochoa aparezca sana y salva y que, bueno, que como sostiene la familia, consideran que ha podido deberse a un accidente. Es cierto que para cualquiera de nosotros, bueno, el hecho insólito, ¿no?, de que alguien, además, que conoce tantísimo esa zona, se vaya sin un teléfono móvil, bueno, pues no sé si como imprudencia, negligencia, en estos casos lo suyo sería, entiendo yo, que cualquiera que nos adentramos a una zona, por muy experimentados que seamos, pues llevemos un modo de localización, porque puede hacernos falta. Tenemos al teléfono a Ricardo Gutiérrez, que es portavoz de Policía Nacional. Ricardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Decía yo, hacía esta reflexión en alto y la compartía con los oyentes, Ricardo, porque es cierto que a veces, bueno, nos confiamos en exceso, ¿no?, y que, bueno, nos desprendemos de artilugios, de teléfonos en este caso, que podrían ser muy valiosos para la labor que está desempeñando ahora la Guardia Civil y la Policía Nacional, la localización, porque a través de la geolocalización de un móvil, bueno, pues sería más fácil todo, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente sería mucho más fácil para la localización, pero bueno, ahora yo creo que eso es lo menos importante. Ahora lo importante se trata de, en los equipos que hemos montado aquí, estamos aquí ahora mismo en Cercedilla, pues que tratar de localizar a Blanca.
Bueno, y de esos dispositivos se han sumado además 3 drones, hay unidades caninas. ¿Cuáles son los profesionales que están trabajando sobre el terreno ahí en Cercedilla?
Pues mira, ahora mismo por parte de nuestra Policía Nacional tenemos aquí la unidad de caballería, que también es muy útil para estas búsquedas, ya que para zonas así que puedan ser muy escarpadas, con los caballos se accede muy bien. También en zonas así desplanadas, bueno, alineando a los caballos y desde la altura que se tiene desde el punto de vista de los jinetes es muy útil también para realizar este tipo de búsquedas. Tenemos también a los guías caninos, que están especializados, hemos traído perros especializados en búsqueda de personas. Y luego, pues, la utilización de los drones. Ahora mismo tenemos a desplazados en zonas escabrosas, en la zona de los 7 picos, en 2 de ellos concretamente, al Grupo Especial de Operaciones, que están más especializados en búsquedas en terrenos así más dificultosos, ¿no? Uh-huh. Para cualquier otro agente pues podría entrañar más dificultad. Y luego el uso de los drones, lo que hemos hecho ha sido subirlos en el helicóptero se ha desplazado a determinados puntos y nuestros operadores, nuestros pilotos de drones, desde esos puntos los desplazan y van realizando búsquedas en sitios que puedan así ser un poco más complicados para que acceda el helicóptero. Tenemos que tener en cuenta que estos drones pues están dotados de unas cámaras con un zoom muy potente, son de alta definición esas cámaras y bueno, confiamos en que nos puedan ayudar en la búsqueda.
Hemos visto también, Ricardo, esas imágenes y nos contaba nuestra compañera Pilar Rivera, que está allí también siguiendo todas estas tareas, a los perros, ¿no? Perros especializados cuya labor también es interesante y sobre todo para detectar, ¿no?, si hay algún objeto que pudiera pertenecer a Blanca a través del rastreo. Entiendo que, bueno, es otro de los focos, ¿no?, interesantes que se están desarrollando en esa investigación.
Sí, efectivamente, gracias a nuestros perros, pues bueno, pues a través del olfato, como sabéis, pues nos pueden ayudar mucho en la búsqueda, pueden ayudarnos a rastrear, ya han hecho de hecho algún rastreo. Tenemos también a los propios investigadores de Policía Judicial a pie de campo también realizando esas búsquedas, porque cualquier vestigio que se pudiera encontrar, pues lo que hacemos nosotros es inmediatamente no tocar para seguir una cadena de custodia, que no se contamine ese objeto y poder realizar nuestras pesquisas y nuestros análisis. Uh-huh. Luego además estos agentes pues bueno han ido encontrando pues determinados objetos. Estamos aquí a pie de campo con la familia, porque bueno, pues algún objeto que se ha podido ir encontrando pues se lo mostramos a la familia por si pudiera pertenecer a Blanca, y bueno, también dando un poquito de apoyo y cariño en estos momentos.
Hablando de apoyo y cariño, nos lo decía el Adrián, el cuñado de Blanca, que hay mucha gente incluso que se ha desplazado hasta de Londres, ¿no?, para participar de estas tareas de búsqueda, pero es importante, Ricardo, que los voluntarios no contaminen las pruebas, que ni los terrenos por donde pasan. Si localizan algo, lo que tienen que hacer es alertar, ¿no?, a la Guardia Civil o a la policía sobre ese hallazgo, porque efectivamente sí, es importante.
No. Sí, de hecho nosotros vamos en esos equipos de búsqueda en los que se integran voluntarios, pues van agentes nuestros para que en caso de que aparezca algo, pues que se pueda preservar esa pesquisa, ese vestigio.
Uh-huh. Ahora mismo, Ricardo, todas las líneas de investigación están abiertas, pese a que la familia insiste, o bueno, están esperanzadas, ¿no?, en pensar que todo haya sido fruto de un accidente, pero no podemos descartar nada, ¿no?
No, nosotros siempre trabajamos con todas las hipótesis, evidentemente nos centramos ahora mismo aquí porque es la principal hipótesis, pero nosotros pues cualquier pista que nos pueda surgir de cualquier tipo no se descarta nunca a nada, tenemos que estar abiertos por parte de Policía Nacional, tenemos que estar abiertos pues a cualquier posibilidad y cualquier pista que surge pues se investiga. Sí. Pero bueno, evidentemente estamos aquí ahora mismo en Cercedilla y la hipótesis que se sigue principal pues es la de buscar a Blanca por aquí.
Claro, y ya para terminar, Ricardo, se sigue haciendo un análisis en profundidad de ese coche, el de Blanca, ese Mercedes clase A que apareció. Ya se hizo una primera análisis in situ allí en el parking, pero ahora efectivamente son otros miembros de la policía los que siguen analizándolo por si en ese coche hubiese alguna prueba, ¿no?, que dé alguna pista sobre Blanca.
Sí, evidentemente el día que se encuentra el vehículo se hace una primera inspección ocular sobre el terreno por parte de Policía Científica, sobre todo de fijación, ¿no?, de ese elemento que es el coche, que pues, puede contener pistas sobre todo, y ahora pues más exhaustivamente se inspecciona por parte también de integrantes de Policía Científica, que hacen un análisis mucho más exhaustivo y mucho más minucioso pues de cualquier pista, de cualquier vestigio que pudiera aparecer en el vehículo.
Ricardo, seguiremos la pista también de la labor que estáis desarrollando allí, sin duda, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo y cualquier novedad, estos son los micrófonos de Onda Madrid para cualquier cosa, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Un saludo y ánimo, mucho ánimo, porque sin duda es mucho el trabajo que se está desarrollando allí en Cercedilla, las dehesas, se está analizando ahora los Siete Picos, una zona escarpada de difícil acceso donde, como escuchaban, no solamente hay unidades a caballo, hay unidades caninas, hay drones a través de helicópteros que intenta captar alguna imagen que pueda conducirnos a Blanca. Recordamos que la desaparición trascendió cuando el sábado la policía escribió un tuit informando en el que se explicaba que se la había visto por última vez el día 23 a bordo de ese Mercedes clase A de color negro. Es la información que le había proporcionado la hija de Blanca, Olivia, que se puso en contacto con la Guardia Civil para mostrarle su inquietud porque no la localizaba. Se había dejado el móvil en la casa de Aravaca, donde vivía con su hermana Lola, y además no estaba atravesando, según se contó, por un buen momento. Una denuncia que se presentó en el cuartel de Las Rozas y desde entonces ya saben que se ha puesto en marcha esa búsqueda en la que participan cientos de personas y que esperemos que tenga un final feliz.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Sabías que...?
Hay varias teorías sobre el origen del nombre de Parla. Una de ellas dice que el municipio heredó su nombre del apellido de una importante familia. Otra lo atribuye a la evolución del vocablo latino padule, que significa pantano. Y existe una tercera que cuenta que en las cercanías había nacido una niña muda y que siendo esta ya mocita fue a por agua un día a una fuente del lugar. Tras beber de la fuente se produjo el milagro. La chica empezó a hablar. eran los tiempos del castellano antiguo, los tiempos en que no se decía hablar y en su lugar se empleaba el verbo parlar. Así que el lugar donde la chica fue capaz de parlar se quedó para la historia con el nombre de Parla, porque la gente, al ver el milagro, exclamaba: «¡La chica parla!».
Minutos faltan para las 11 de la mañana y les recuerdo que enseguida estará por aquí dentro de un ratito Sergio Martín Romo, que hoy nos trae por partida doble cultura. Estará el Lazarillo de Tormes aquí en nuestro estudio, pero también por otro lado nos va a pedir que ustedes colaboren con nosotros con esas historias de amor, esas locuras de amor. Ya saben que todo a raíz de esa historia que nos llega desde La Coruña, en la que una chica que iba en el interior del autobús, bueno, pues un chico le pide su teléfono y ella dice que no, pero cuando llega a casa, bueno, se lo piensa y dice: «Uy, pues se lo tenía que haber dado». Y entonces se ha dedicado a poner carteles para intentar localizar al chico. De esas locuras de amor, de las historias de amor, les vamos a hablar en nada y les pedimos eso, que nos manden las suyas, notas de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. 628-091-117.
Y a esta hora lo que vamos a hacer es abrir de lleno esta ecología de nuestra vida doméstica, esta ecología de nuestra vida saludable, una ventana al mundo, una ventana en la que queremos cuidar desde aquí, desde las ondas, el medio ambiente. Y vamos a hablarles, como no, con Miguel Aguado, que está con nosotros. Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Has venido en coche eléctrico?
No, y además voy a explicar por qué, fíjate.
¿Vas a explicar por qué no has venido en coche eléctrico?
Sí.
Así, pues dime por qué.
Bueno, es sencilla la respuesta, no lo tengo.
Ah, vale, vale, vale.
Pero... sí que quería comentarte, mira, me pasó hace poco y era casi el punto de partida.
¿Sí?
Y era hace un tiempo fui a echar combustible al coche, tengo un coche ya de estos que ya a ver si aguantan un poquito más, ¿no? Y cuando fui a pagar me dijo el señor de la el empleado de allí de la gasolinera, me dice, pero usted echando diésel. Y lo primero que pensé, me he equivocado. Tenía que haber echado gasolina, he cometido un error. Es que yo lo veo en televisión, le escucho en Onda Madrid, por cierto.
Ajá.
Y el coche, el diésel es muy malo, lo cual es cierto.
Vale, entonces, o sea, primero fuiste a la gasolinera y te tiraron de las orejas.
Claro, y muy bien, muy bien. Quiere decir que hay una conciencia, un señor que de momento su salario depende precisamente de echar combustible. Pero me pareció muy bien. Luego me dijo, no se lo digo en broma y tal. Y aquí viene la reflexión. Lo que le dije, mire, uno, tengo que alargar la vida de este coche todo lo que pueda. Porque ese es el primer paso ecológico y luego depende económicamente de que puedas comprártelo y sobre todo el uso que vayas a darle. Uh-huh. Y este sería el arranque, si quieres, de
pero alargar la vida de ese coche pese a que sea más contaminante.
Si lo utilizara de continuo, de forma habitual, evidentemente tendría que retirarlo cuanto antes. Todos los coches, incluso un diésel nuevo comprado ahora, no puede ser comparado con un diésel que tenga 15 años.
Uh-huh.
El nivel de emisiones, de filtros, etcétera, es distinto, con lo cual todo depende del contexto. Y no es lo mismo utilizar un coche de forma muy esporádica que utilizarlo de forma continua. Y es más, no es lo mismo utilizarlo en Madrid, que hay además una gran afección a la salud, que utilizarlo, pongamos, una persona que viviera en Pozuelo y se desplazara al Hospital Puerta de Hierro.
Uh-huh.
Digamos, el nivel de emisiones es el mismo, pero la afección a la salud sería distinto.
Sí, que igual vendes tu coche, disculpa, sí, que puede ser más contaminante que otros nuevos que estén en el mercado, o coches eléctricos, o otros de otras gamas, pero claro, tú lo usas menos que a lo mejor otro al que se lo vas a vender y lo va a estar usando a diario un montón de horas.
Claro, claro. Porque esta es la primera pregunta que habría que hacerse. O sea, que diría yo, mucha gente me pregunta, oye, me quiero comprar un coche eléctrico, ¿qué me recomiendas? Y aquí empieza el proceso previo, como el que se quiere comprar un ordenador o el que se quiere comprar un televisor. Y es, ¿para qué vas a utilizarlo? ¿Y cuánto vas a utilizarlo?
Uh-huh.
Si lo que queremos simplemente es una cuestión de postureo, que también podría ser, pues oye, uno chulo, eléctrico, si tienes dinero te lo puedes permitir, pues uno chulo y ya está. Y a fardar con el coche, que vas a quedar bien, más allá de poder aparcar en Madrid, etcétera. Supongo que quedará algo restringido para algunos y que con un coche eléctrico podría sin ningún problema. Pero vamos a ver qué es lo que haces con él. Y aquí es donde depende de la actividad que uno vaya a hacer y también de su capacidad económica. Como me gusta centrarlo, una compañera también de Onda Madrid me hizo esta pregunta recientemente. Y aquí está, digo, ¿para qué vas a utilizar? Bueno, pues yo voy de mi casa a Onda Madrid, hasta ahí perfecto. En Onda Madrid además tenemos cargadores de vehículos eléctricos, con lo cual no tendrías ningún problema. Vas y vuelves, la distancia es siempre, o sea, uno barato, digamos, dentro de los eléctricos, que no son muy baratos, es inferior a 100 kilómetros, no vas a tener ningún problema. Pero los fines de semana se tiene que marchar a Extremadura, tiene ahí un familiar y tiene que ir a verlo. Y ahí ya tiene una dificultad. Finalmente, de toda la opción de coches ecológicos, optó por el de gas licuado, que es una cosa intermedia, contamina mucho menos, no es tan ecológico como un coche ecológico, como un coche eléctrico, pero le permite hacer ese recorrido de ir al puesto de trabajo y le permite además poder desplazarse a Extremadura sin ningún problema, con un coste razonable. Uh-huh. Esto es lo importante. Pero hemos decidido comprar un coche eléctrico porque nos encaja y tenemos una oferta muy variada ya en el mercado y además yo creo que importante. Aquí también volvería a hacer la misma pregunta. Siempre cuando uno va a comprar es como cuando compras un ordenador. Es que es muy similar. Te dicen, hombre, por 100 euros más tiene este que tiene no sé cuántos gigas más y la pantalla es más grande. ¿Realmente lo vas a utilizar? Si lo que queremos es navegar en internet, pongamos, y teclear, pues no necesito la mejor de las capacidades. Con el coche igual.
Esto nos pasa con los móviles. Bueno, ¿cuánta igual gente no lleva un móvil que es que no sabe ni lo que puede permitir hacerle? Porque es así.
Claro.
Déjame recordar a los oyentes que hace unos meses el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética en el que se establecía la intención de poner una fecha límite, vamos a ponerle de tope, a los coches ligeros de combustión hasta el 2050 en España. De momento es un borrador. Aún falta que se apruebe la ley en el Congreso y en el Senado. Y bueno, ya sabemos que además faltan 3 semanas y puede que estén ahí las elecciones a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, esto se puede ir ralentizando. Parece que la fecha es muy lejana. Estamos hablando de 2050. Falta
2050
mucho.
Al final de todo el proceso. Va por etapas. Lo bueno de todo esto es, primero, se tiene que haber aprobado. Evidentemente, la situación hace que no se pueda aprobar nada, pero se tiene que haber aprobado. Pero cuando se apruebe la ley, que tendrá que aprobarse, porque esto es una directriz europea y hay unos criterios, luego uno puede adelantarse, o sea, pero los máximos los pone la Unión Europea. Entonces, como mínimo, los máximos de la Unión Europea van a seguir cumpliéndose. Tendremos menos tiempo para adaptarnos. Pero no es lo mismo adaptar un vehículo particular, por ejemplo, mi coche, con toda seguridad. Bueno, ojalá llegara, ¿no?, al 2050, al año que viene, pero quiere decir que nos tenemos que ir adaptando también el parque de todos, pero luego también hay el parque de los taxis, por ejemplo, mucho más modernizado. Aquí hago una coletilla. ¿Sabía alguien que un tercio de los taxis en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid, son ya coches ecológicos frente a los VTC, me posturo, frente a los VTC, que no les obliga la legislación a que lo sean? Una cosa a favor, seguramente que nos están escuchando taxistas, que yo lo contaría más veces. ¿Ah? Un tercio de los vehículos ya lo son y además la legislación les obliga a elegirlo. Bien, pues tendrán que ir adaptándose. No se puede decir, y a partir de mañana usted ya no puede salir si no tiene este coche. Pues todo eso tiene un proceso, por eso se llama Ministerio de Transición Ecológica. Y ese es el proceso que tiene que tener. Yo creo, fíjate, a pesar de todo, que va a ser mucho antes del 2050. Las marcas de coches que se han estado quejando, ahora no hay una marca de coche que no tenga un coche eléctrico y que no apueste directamente por ello. Se va a cortar, con toda seguridad. Está bajando el precio de las baterías, están empezando a utilizar también metales que no son difíciles de encontrar, con lo cual vamos a tener un proceso rápido, porque hay mercado, y yo creo que va a ser mucho más rápido para todo ello. Uh-huh. Con lo cual yo diría, sí es una buena opción comprar un vehículo, un coche eléctrico. Aquí el problema que también, el segundo problema que tengo que decir, ¿dónde lo cargo?
Venga, ¿dónde lo cargo?
Pues mira, hay 3 formas de cargarlo. La más adecuada, la que aguanta mejor, igual que los móviles, mejor cargarlo de forma estable, es en nuestra casa. Si tenemos una vivienda unifamiliar, es mucho más asequible, incluso en algunos casos no tenemos ni que cambiar la tarifa. Es un transformador, un pequeño y sencillo equipo que muchas veces la propia marca te lo pone, y si no es asequible, conecto y por la noche, perfecto. Además, aprovechamos las tarifas nocturnas, con lo cual hemos cargado la batería de forma tranquila, como la del móvil. Si hacemos una supercarga, como la del móvil, pues sabemos que nos vamos cargando la batería. En el fondo es más grande y con ruedas, pero no deja de ser un equipo electrónico. Bien, pues lo que podemos hacer es cargar en los puestos de trabajo. La legislación ya empieza a obligar que las empresas de más de 40 empleados tengan al menos un punto de carga en el vehículo, con lo cual ahí podemos cargar también. Y ya empezamos a tener, que yo creo que aquí es donde empiezan las sinergias, en muchas grandes superficies, grandes espacios. Empezó lo público y ahora muchas grandes superficies, que podemos ver todos, tienen puntos de carga. ¿Por qué? Porque si yo tengo que optar entre comprar en el supermercado A o el B, y en uno aprovecho y cargo, pues voy al B.
O sea que es un reclamo también, bien, lógicamente.
Bienvenido sea. Y luego, el más complicado, que es, pero yo no vivo ni en chaleo ni familiar ni nada por el estilo, en una comunidad de vecinos como la mayoría de la gente. En esto la legislación ha sido rápida y ha funcionado. Ahora mismo no es necesario la autorización de la comunidad de vecinos. Esto es importante. Yo tengo que notificarle al presidente de la comunidad que voy a hacer la instalación. Yo recomiendo siempre que me guarde ese papel, porque luego a veces las comunidades de vecinos ya sabemos cómo son. No, no lo dijo, no sé qué. Comunicado por escrito y que quede guardado. Pero bien, comunicado. Y lo que hay que hacer es diferenciar. Las nuevas comunidades ya tienen, digamos, esa posibilidad de diferenciar el consumo general del el consumo individualizado. Y aquí hay 2 opciones. Si hay buen ambiente en la comunidad de vecinos, esto sería un milagro, pero si lo hay, pues yo hago un cálculo, el propio equipo lo hace, y yo pago a la comunidad la parte que he consumido. Y si no, yo tengo que poner mi propio contador en todo ese proceso y cargar en la comunidad de vecinos. Esto funciona, esto está yendo bien. ¿Y dónde está yendo ahora más todavía? En la ciudad de Madrid, mucha gente está empezando, sobre todo cuando son garajes colectivos en los que durante la noche están los coches y luego desaparecen y son espacios vacíos, se están empezando a plantear y a ofrecer para que empresas de car sharing que tenemos en Madrid carguen ahí en lugar de con la carga automática. Porque ha circulado una foto, y es verdad también, yo cojo un coche eléctrico de Madrid, esto es de car sharing, está muy bien, pero cuando hay mucha acumulación de trabajo, se cargan in situ, viene una furgoneta de la compañía y lo carga. ¿Y con qué lo carga? Muchas veces con un generador diésel.
Pero es eso, contamina un montón.
Claro, pero si yo no lo contamina el generador. Con lo cual, esto es en los momentos de carga, no es siempre, ¿no? Quiero decir, no es un fraude. Pero lo lógico es que puedan cargar en Madrid sin hacer eso. Es como un traspaso de responsabilidad. Yo no contamino, pero te la paso a ti, Nieves, y así yo soy muy ecologista y tú no. la sensación, igual que tú has dicho al principio, hay que pensar también que si le vendo el coche a alguien que lo utiliza un montón, pues contamina. Es decir, al final, el medio ambiente no entiende de si la culpa es de Nieves o de Miguel, sino que la suma de los dos lo hagamos bien. Pero es más sencillo de lo que parece. Y uno de los grandes problemas siempre es, ¿cómo? Sí, para ponerme yo de acuerdo con mi comunidad de vecinos, no hay que ponerse de acuerdo.
Hay que hacerlo.
Hay que notificarlo y hacerlo. Una buena acción de una comunidad de vecinos es que vaya facilitando esos contadores individualizados, porque evitan problemas o discusiones, si quieres. Y paulatinamente iremos enganchando nuestros vehículos en estos coches. Y luego están los cargadores en la calle, que son pocos, y lo que se denomina las electrolineras. La legislación va a obligar a todas, ya obliga a todas las nuevas estaciones de servicio que se van creando en función de los millones de litros que venden, a tener antes o un poquitín después un cargador de electricidad. En el fondo, yo cargo en una gasolinera o electrolinera, depende de dónde vaya.
Bueno, pues lo que hemos hecho contigo siempre es cargarnos las pilas, ¿eh?, para luchar a favor del medio ambiente, y en este caso hablándoles de estos coches eléctricos que dentro de nada pues estaremos todos a bordo de estas flotas. Muchas gracias, Miguel
Aguado.
Muchas
gracias, Nieves.
Por estar en esta sección, que esta temporada la hemos pasado a las martes, así que ya lo saben, todos los martes con Miguel Aguado hablando de esos temas de interés en nuestra ecología de la vida cotidiana. Enseguida escuchamos a Elia Fernández, las noticias en el repaso del boletín. Y a la vuelta, ¡buf!, vamos a hablar de Dorian, vamos a hablar del Lazarillo de Tormes y de muchas historias de amor, también de ustedes.